Escuchas directo a tu CPU por jcradiotv.com.
Crarca.com, la mejor fiesta, el mejor momento para celebrar un matrimonio, cumpleaños, 15 años, una festividad infantil, lo que tú desees lo obtienes en calidad número uno por Crarca.com. También puedes contactarte con Crarca.com por el 0414-238-2509, 0414-238-2509, y conviértete en un poeta dedicándoselo todo a esa celebración.
Suministros Dakota 1107, Compañía Anónima y Variedades Cleos te espera en pleno corazón de la Candelaria con su amplia gama de repuestos y accesorios para motos y bicicletas, compra-venta e importación. Dakota y Variedades Cleos, bazar, regalos y bisutería en general. Dakota y Variedades Cleos, Avenida Estecero, La Candelaria, Caracas, al lado de la Cruz Roja. Anótalo en tu agenda.
Continuamos aquí en directo a tu CPU, ya estamos en el enlace directo con Lima, nos comunica aquí nuestro productor, vamos a ver si tenemos el sonido adecuado. Buenas tardes, buenas noches, tío Ronco, nos sintoniza, lo escucha Venezuela, saludos a toda la gente que está a la expectativa de oír su voz, tío Ronco, bienvenido.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, aquí en el Perú son las 7:06 de la noche, ya está, como se llama, imponiéndose el frío acá en la capital del Perú, y encantadísimo puede tener esta comunicación y decirle a la gente que se ha preocupado por mi salud, especialmente a mis hermanos peruanos, de que ya estamos saliendo de esto, ya estamos estables. Usted sabe muy bien que la diabetes no se cura y es más traicionera que mujer falsa.
Parece que ya el ánimo lo ha recuperado, al menos eso, ese último párrafo es síntoma de que ya está recuperado el tío Ronco. Coméntenos un poco, ¿qué es lo que pensó en las últimas horas respecto a su vida? Seguramente que hubo una revisión total de toda su trayectoria, o simplemente ha sido gajes del oficio, ¿cree usted?
No, esto no es gaje del oficio, porque es una cosa incurable. Esto viene a ser mi tercer coma diabético.
¿A tercera vez ya?
Tengo la diabetes, ya tercera vez. Okay. Tengo la diabetes emotiva, te cuento rapidito. Mis hijos lo tengo fuera fuera del país, una hija tengo en Escocia, otra en Italia, otra en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y por mis 66 años vinieron a festejarme, y luego estuvieron como un mes conmigo y luego comenzaron a irse poco a poco, chao papá, me voy, chao papá, ¿ves? Y creo que eso fue lo que me afectó, y más lo del asunto de mis nietos y extrañar a la gente, ¿no? Yo soy una persona muy 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 emotiva, no tengo por qué decirlo, ¿no? Ajá. Entonces me afectó este asunto, Jorge.
Okay. En el caso de esa lejanía, ellos se fueron a estudiar, ¿a qué se fueron sus hijos para allá, para Escocia?
Bueno,
para...
hace muchos años, en mis buenos tiempos, yo ¿qué te digo? Les dije a mis hijos, les propuse que se fueran del país. Sabes que acá todavía no se consigue una buena oportunidad, las cosas no están bien en nuestro país. Ajá. Muy jóvenes, prácticamente, como se dice, le dije pajaritos a volar, hay que buscar por otra parte mejores condiciones. Y para qué, agradecido de Dios, ¿no? Han conseguido hacer una familia, tienen una profesión y le va muy bien. Y imagínate alejarse de los hijos es bien bravo. Son un total de 8 hijos que tengo yo, 4 hombres, 4 mujeres. Ajá. Y un total de 5 de ellos que están en el extranjero, más mis nietos y todo lo demás, que suman 19 nietos en total. Ya la cigüeña ya no la comimos y el pájaro loco ya no existe.
Y cuando usted se queda totalmente solo, ¿o tiene cuántos hijos tiene en Lima?
En Lima me quedan 3 hijos, 2 hijas y un hijo, el menor, ¿no? Mi cholo. Y un nieto que estoy criando, y veo también por mis hermanas que son mayores que yo, son 2 ancianas. Mis hijos me quieren llevar también, ¿no? A su lado, pero parece mentira un pata de tercera edad que le digan, vamos ya, tú no tienes nada que hacer, es como decirle ya mejor mándate a matar. Yo soy un pata muy 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 activo a mis 66 años. Ajá. Me considero bien así, claro que ya el cuerpo no responde como antes, ¿no? Ajá. Pero es la vida que he llevado y la que tengo, el ánimo de salir adelante. Yo me siento joven, pero mi cuerpo no, ya está en caída ya.
En el caso del horario, veíamos ahí que de 12 de la noche a 5 de la mañana, ¿es cierto eso, que está haciendo radio a esa hora?
Sí.
¿Y por qué escoge ese horario? En una oportunidad yo trabajé en ese horario y la verdad que termino molido. ¿Cómo hace usted para aguantar la mala noche?
Mira, cuando yo estuve, tú sabes, y muchos de los peruanos recuerdan cuando estuve yo en Radio Mar, después de 33 años me dijeron que ya estaba viejo. Ajá. Entonces un poco que eso me afectó bastante, y cuando me ofrecieron otro trabajo que fue en Radio Unión, me dieron a escoger el horario. Yo dije que sea de amanecida, pensando, ¿no?, en el asunto de que, ¿cómo se llama?, habían dicho que estaba viejo, de repente la gente ya no me quiere escuchar. Pero satisfacción mucho el asunto de que en ese horario podían escuchar a mis hijos.
Claro.
Que digo que están en el extranjero, en Europa.
Claro, claro.
¿No? Eso me animó más, y ya yo tengo ya cerca de, ¿qué te digo?, 8 años más o menos trabajando de amanecida. Y cada vez que me han hablado de Radio Panamericana y otras radios, etcétera, etcétera, no, siempre he escogido la amanecida. Lo de la caribeña acepté porque está cerca a donde yo vivo, que es San Juan de Miraflores.
Ajá.
Estoy a 3 minutos, pues, de Chorrillos. Tú conoces el Puente Alipio, un patito. Ajá. Está la caribeña. Y ahí me siento cómodo, porque yo digo, o me dije yo, ¿por qué la gente que trabaja a esta hora no merece un programa en vivo y en directo? Y ahora, si tú has tenido oportunidad de escuchar nuevamente las radios peruanas, las amanecidas tienen ya sus locutores.
Sí.
Y de aparte todavía ahí. Y todo es con alegría.
Ajá. De todas formas, ¿el médico qué dice? ¿Está bien que trabaje en ese horario o le ha recomendado de que cambie de horario? Porque también hay que respetar a lo que dicen los médicos, ¿no?
Bueno, el endocrinólogo me ha dicho que no esté en esto, pero me acepta el asunto que yo le diga que yo me siento muy bien, ¿no? A la hora que... Mira, son 50 años, pues, hijo, 50 años entre los micrófonos.
Ajá.
En cualquier horario... Me hace bien, me hace sentir bien.
Claro, claro, claro.
¿No? Y saber que la gente se alegra todavía conmigo, imagínate.
Claro.
Yo soy de los locutores de los años 60, cuando me inicié en Radio Excelsior, y de los colegas, pues, no sé, se han ido del país, se han dedicado a la droga, estarán presos, se han ahorcado, no sé. Y considero el único de esa temporada de los años 60, cuando era Radio Mar AM.
Ajá, ahora, aquí en el extranjero nosotros vemos, por ejemplo, el caso Pepe Vázquez, el caso Lucila Campos, que por ahí ya le acaban de dar el seguro y no sé qué más. ¿Cómo es el caso de la trayectoria artística de Ronco Gámez? ¿Alguna vez Panamericana Televisión, alguna de esas empresas prácticamente exitosas, ¿no? Que creo que no les costaría nada reconocer la trayectoria suya y que puso a valer esos canales de televisión en algún momento? ¿Hay algo al respecto o borrón y cuenta nueva?
Te cuento, Jorge, no, nunca se han preocupado por nosotros, ni nosotros tampoco nos preocupamos porque éramos jóvenes, ¿no? Éramos muchachos, nos interesaba ofrecernos en la pantalla, alegrar al pueblo, y hasta el momento yo no tengo seguro ni un artista, pero tengo trabajo, me hablan en la empresa, en la caribeña, de que por mi edad, por mi enfermedad, no solamente la diabetes, sino la artrosis y la osteoporosis que tengo en el sacro, no, a esto no responde el seguro, pero gracias a Dios, tengo muy buenos amigos en el Hospital Mario Osciladores de San Juan de Miraflores, ¿no? Y amigos y familia que, por supuesto, me ayudan. Y en este momento estoy estable. Según el psiquiatra me dice, de los tres comas que he salido, me dice, tú no tienes nada. Digo, pero si estoy declarado como diabético, tengo artrosis, tengo esto, tengo el otro. Me dice, no, lo que a ti te anima es lo que te alienta a salir adelante es tu forma de ser, y que es, creo que con eso he nacido y con eso voy a morir, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, esperemos que la verdad que eso pueda cambiar en algún momento, porque se habla a nivel, por ejemplo, de las grandes campañas políticas, de que va a haber cambio y realmente pues no se ve el cambio. Y el cambio creo que tiene que estar cercano precisamente al pueblo, ¿no? A los hombres que están haciendo de que la vida sea un poco más tranquila en medio de tanto drama que vive el peruano común y corriente, ¿no? Y tener personajes como usted, pues, son un aliciente para los gobiernos de turno, y sin embargo, no dicen nada, no se acuerdan. Los que están metidos en los grandes negocios, eso sí se cobran y se dan el vuelto, no puede ser posible, ¿no? Es la triste realidad, ¿no? Una triste realidad, pero... Sí, dígame.
Estamos en manos de Dios, nada más. Yo nunca he sido exigente, nunca, ¿verdad? No te miento, he tenido mis buenos momentos, los he aprovechado, creo, muy bien por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, y en este momento yo me siento tranquilo, estoy medicado, los visitadores médicos, los mismos que nos conocen, por lo mismo que nos conocen, siempre nos brindan medicamentos, ahí de muestra médica, y en eso estamos, ¿no? Ajá. Pero no estamos en el asunto, al menos yo nunca estoy en la vida de quejarme.
Claro,
¿no? Porque uno cuando tiene fe, siempre al ladito hay una esperanza, mi señor Milagro, San Martín de Porres, ¿no? Uh-huh. Tengo la bendición de mis padres, bueno, ellos ya no están acá conmigo, pero sé que ellos me acompañan, mi hermano el mayor y la gente que me quiere y que me llega a mi lado y que están rezando por mí y todo lo demás. Claro. Yo nunca he pedido nada, nunca he esperado nada, pero hoy en día me están demostrando que sí les interesa saber de Ronco. Jorge, muchas gracias por eso.
Sí, no, gracias a usted, y la verdad que es una preocupación, creo que común para el hombre de la calle en especial, ¿no? Aquel que ha recibido esa palabra de aliento, ese espaldarazo en el hombro, tal vez, para hacer que su vida sea un poco más aliviada, de pronto con la sonrisa, ¿no? Que es difícil en tiempos ya históricos para el Perú. Lamentablemente, pues, hemos tenido de todo tipo de gobierno, ¿no? De derecha, de supuesta izquierda, y sigue igual la danza con lobos. Tío Ronco, coméntenos algo breve de cómo le gustaría a usted que lo recuerde su gente, ¿no? Que no se ponga triste, ¿cómo le gustaría que lo recuerden?
No, solamente que sea una sonrisa de parte de todo el mundo, de la gente que ha recibido mi alegría, que con lo que yo he nacido y con lo que yo he hecho mi vida y he dado vida a mi familia. Nada más, para qué pedirle, todo está en lo que decida el pueblo, recordarme o no, ¿no?
Ajá.
Yo voy a seguir con mi trabajo hasta cuando Dios quiera, ¿no? Y agradecer a toda la gente del Hospital María de Siladores y a la gente que ha estado rezando por mi salud, a ti, Jorge, y también a Víctor, que es del barrio de Panchorizo, del Bocón, uh-huh. Carlitos Sarabia, que lo tenemos bien delicado, ahí también de Jorge Marca, que hoy día está de cumpleaños, el gran uh-huh. Jorge Marca, un compañero también de labores artísticas. Por supuesto, saludar a todos los peruanos, gracias por esta oportunidad que me das, que están en Venezuela y todavía no vengan, no estamos bien.
¿Algún venezolano que se acuerde usted que lo pueda escuchar por aquí? ¿Algún artista así que haya compartido?
Bueno, sí, claro, estamos hablando de Oscar de León, de los artistas, ¿ah? Muchos amigos. Cuando llegó él acá a nuestro país, él cuando vino con Dimensión Latina, con César Monge, nos hicimos amigos, nos se habrá olvidado de la amistad, Oscar de León, ¿no? Y lo llevamos a un baile con Chacalón, tú sabes de quién te hablo.
Claro, ¿no? Claro, y la nueva crema.
El faraón de la cumbia.
Ajá.
Entonces Oscar se quedó sorprendido, ¿no? De la acogida que tenía Chacalón y habló con él para luego él, ¿cómo se llama? Nombrarse pues el faraón de la salsa, ¿no?
Ahí nació. Claro,
él vino de corista con Dimensión Latina.
Claro.
¿No?
Sí.
Con el cantante era Vladimir, creo, me acuerdo.
Vladimir, pues, claro.
Y, el pequeñito. Muchos amigos. Ajá. Ah, sí.
El gordito.
Sí, no, llegaron pues a Lima Cricket, ¿te acuerdas? Lima Cricket es un club de la gente bacán, de la gente poderosa de la capital.
Ajá.
Y estaban tocando pues su salsa, todavía no estaba de moda la salsa, no estaba muy metida. Y yo le digo a César Monge, oye, ¿por qué no tocan cumbia? Esa cosa significa Venezuela. Y se tocaron cerca de 3 horas la piragua, nada más.
La piragua.
La piragua. Claro. A ver, no está de moda la salsa, pero todavía bueno, ahora se ha impuesto bastante la salsa y muchos ritmos acá.
Claro, bueno, Oscar cuenta de que cuando él iba al Perú, él invertía en ir al Perú. Él dice, ¿por qué soy famoso en el Perú? Porque a mí me costó eso, yo costeaba mi pasaje, no tenía ni manager, al principio prácticamente él solo se invertía en su imagen, ¿no? Y tiempo le ha dado la razón, ¿no?
A un tipo muy simpático, muy querido, y un tema de él, justo lo utilicé porque a mí me dijeron en el canal de Panamericana para Risas y Salsa, me dijeron, oye Ronco, tú que trabajas en radio, ¿qué salsa está de moda? Le dije, qué cosa tan linda.
Ajá.
Y fue la característica de Risas y Salsa.
Claro.
Exactamente, ¿no?
Ajá.
Por esa amistad que teníamos con Oscar de León. De repente se ha olvidado, pero
no,
igual da.
Menciónelo porque lo vamos a colgar en YouTube y vamos a poner y lo vamos a llegar a Oscar, que es un gran amigo. O sea, él siempre está pendiente de lo que pasa en el Perú, ¿no? ¿Y de Gildemaro? Claro. ¿Qué nos dice de Gildemaro?
Bueno, el negro, yo le digo el negro, creo que ya está viviendo por acá ya.
Sí, se para más allá que acá, ¿no?
De mucha simpatía. El negro es, pucha, un caballero, nada que hacer, ¿verdad que sí? Nosotros hemos tenido en cabina, pues, en AM, en Radio Mar AM, a Héctor Lavoe cuando vino con Willy Colón. Él era el cantante de Willy Colón, a Ismael Miranda, Palito Ortega, a Yango, a Los Ángeles, a tanto, ¿no? Nicola Rivari, es decir, o sea, he tenido la oportunidad de estar con los grandes, y eso forjó mi popularidad, ¿no? Forjó mi popularidad, porque estar al lado de gran Rafael, de José, imagínate, ¿no?
Uh-huh.
Eso me sirvió de mucho y brindarle al público, el artista preferido de ellos, sin llevarlo al tema de que era el famoso, el ídolo, ¿no? Sino como un integrante más de la gente sencilla, ¿no?
Ajá. ¿Y alguna vez estuvo con alguno que no haga salsa? Por ejemplo, un baladista como el Puma, Montaner, no sé, o Guillermo Dávila, ¿alguno de ellos?
Con Guillermo Dávila, sí.
Ajá.
Yo lo fastidiaba, Guillermo, como que él trajo la conjuntivitis al Perú, porque era muy ojeroso.
El ojón.
Claro, pues, él por sus ojeras y este atrevió la conjuntivitis al Perú y muy muy simpático este Guillermo Dávila.
Sí,
bueno, lo conocimos por las novelas, ¿no?
Claro.
Las telenovelas.
¿Y de las chicas, de las mujeres, alguna mujer venezolana que recuerde por ahí?
Dame recordar a una.
Por ejemplo,
Tania de Colombia, no me acuerdo.
Ruy Rodríguez estuvo grabando novelas allá, ¿no? Ruy Rodríguez con Diego Berti en varias oportunidades.
Pero no tuve la oportunidad de conocerla ni de recibir algo especial de ella, de repente una prima, un autógrafo, ¿no?
Ajá.
Pero es bonito compartir la alegría en todo el mundo. Para la alegría es como el fútbol, no hay idioma. Tú lo puedes contar un chiste en japonés, en alemán, pero siempre va a provocar alegría, y de eso vive el pueblo, se olvida de sus penas, no, de sus pesares,
Claro.
Problemas y... que no faltan. Siempre el que pone la alegría es el que alivia eso.
Y usted nunca tuvo la posibilidad de, por ejemplo, nos contaban cuando llegamos acá a Caracas, en un lugar que donde están los militares, solía venir Augusto Ferrando, y tenía incluso un chef, el chino Chang, creo que se apellida, que le hace le hace la comida a los militares aquí en Venezuela, y él decía, oye, ¿y cuándo viene Augusto Ferrando? ¿No? Y siempre venía a Venezuela. Pero el Ronco Gámez no ha salido así para afuera, por ejemplo, no, a otros países.
Para nada, para nada. Yo te cuento que hace muchos años, muy joven, yo tenía propuesta para ir a Radio Caracol.
¿De Colombia?
No, me bajé del avión por mis hijos. Me iba a Radio Belgrano, Argentina, me bajé del avión por mis hijos. Me iba a Estados Unidos con Pepe Barreto y Freddy Morales, me bajé del avión por mis hijos, y ahora mis hijos están afuera.
Ajá.
Lo único extranjero que yo conozco es Arequipa, nada más, la tierra de mis abuelos. Y ya, al enterarme que tenía sangre de arequipeño, ya me hice transfusión de sangre, ya por sacarse.
Claro, es mejor, es mejor. Bueno, esa es una situación que nos puede decir de que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero creo que el Ronco Gámez sí ha triunfado en el Perú, ¿no? Y sí se podría decir que es profeta en su tierra, aunque últimamente los que deberían recordarlo, aquellos que lo estuvieron manejando, ¿no? O sea, en los canales de televisión y todos los medios, no están tan solidarios como deberían, ¿no? Y los gobiernos de turno en especial, que deberían también de buscar algún tipo de ley que ampare más a los artistas, tampoco hacen nada al respecto. Pero creo que sí es un triunfador en el pueblo de a pie, que es lo más importante. Creo que ese es el orgullo del Ronco Gámez, ¿o no? ¿O me equivoco?
No me siento orgulloso, pero sí contento, feliz de que la gente nos quiera, nos reconozca, y que haya esa preocupación que no quisiéramos provocar nunca por nuestra salud en este caso, ¿no?
Ajá.
Ojalá que algún día llegue una cosa segura ya para los artistas, porque nosotros, pues, puedo ser muy tosco en hablar yo de que paramos mendigando por nuestra salud, ¿no?
Uh-huh.
Algunos dirán, no, pero ¿por qué no aprovecharte ese bueno tiempo que por acá, por ahí? No, uno cuando se entrega al pueblo, uno tiene que ser como el pueblo.
Claro.
Tiene que ser como ellos, porque el pueblo es muy exigente. A veces yo salía interno y me gritaban, Ronco, ¿tienes plata? ¿Ah?
Uh-huh.
Ya no me voy a tomar foto, no me voy para barajarla, nada más. Yo soy un pata muy informal.
Claro.
Muy informal, no sé vestirme bien ni nada por el estilo. Y eso nace en la familia, eso nace pues con, ¿cómo se llama? Con la sencillez de que lo han criado a uno. Tú sabes, yo soy de un pueblo muy cerca de Lima, que es San Vicente de Cañete, la tierra de Lolo Fernández.
Ajá,
¿no?
Claro.
Un provinciano que vino a Lima con un propósito, y sin querer, de la noche a la mañana, yo era ya muy conocido, popular, y siento el cariño de la gente. Lo siento muy bien.
Yo creo que hacen falta políticas un poco más contundentes en respaldo de esa trayectoria, y incluso genéricamente, porque se puede criticar mucho, por ejemplo, hablando de palabras mayores ya de Chávez y la contrapolítica contra Chávez, pero creo que Chávez, por ejemplo, hace algo muy importante, ¿no? Que hace seguro para los adultos mayores, incluso hay un bono, un beneficio económico para la gente mayor, o sea, hace campañas de ayuda a la gente que está embarazada, a las muchachas que tienen hijos y que los padres irresponsables pues se dan a la fuga, ¿no? O sea, políticas pero reales, así, cambios rápidos, y no esperar todavía que desaparezca el artista y para que decir, oye, sí, vamos a rendirle homenaje, no puede ser, pues. O sea, creo que en vida, por ejemplo, bueno, Simón Díaz, acá en Venezuela, varias veces ya se le ha rendido homenaje. A Oscar de León, ni hablar, porque sufre del corazón también Oscar de León, ¿no? Y siempre, pues, siempre que se pueda, pues hay que homenajearlo, porque es un grande de la música de Venezuela, ¿no? O sea, ¿y qué pasa en el Perú? ¿Qué pasa con nuestros artistas? No puede ser posible, es algo ilógico, ¿no?
Acá, mira, acá, la verdad, yo de política no sé nada, pero en lo práctico está el éxito. Claro, lo práctico está,
claro,
está el éxito.
Las políticas tienen que ser identificadas con el pueblo y se acabó.
Claro, ¿no? Claro, si el pueblo lo lleva, solamente nos buscan cuando quieren nuestro voto. Y después, no dejan ni que te acerques, porque pasan con toda seguridad, perros policías, por aquí, por allá. No, yo creo que este señor Hugo Chávez es muy franco, muy abierto, muy claro, y por eso es que la gente lo quiere, ¿no? La gente en Venezuela lo quiere, y estamos hablando de mayoría, mira. En este momento está pasando en un percance por el motivo de su salud. Ojalá que salga de esto, porque está demostrado que él es muy claro en sus cosas, ¿no? Y eso es lo que se quiere de un gobernante, que sea claro: yo quiero esto para mi gente, y tiene que salir.
Y sencillo.
Sea, de donde sea.
Y sencillo.
El padre, pues.
Claro, claro.
Claro, un gobierno de hogar, ¿quién manda? El padre. Uh-huh. El padre tiene que traer no solamente un algo que sirva para uno, sino para todos. Y cumplir con todos, como sea, esa es la responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad, y creo que todos los gobernantes deben estar en eso, ¿no? O sea, práctico. Ya lo otro, me parece que no es política desde mi punto de vista, sino una cosa de responsabilidad. Para eso haber puesto el pueblo en el poder, ¿no es cierto?
Claro, tío Ronco. Tío Ronco, bueno, la verdad que ha sido un gusto. Esperamos tenerlo más adelante. Seguramente vamos a recapitular más cosas cuando lo volvamos a ubicar dentro de un tiempo, y durante todo el tiempo que sea posible, tratar siempre de mantener esa memoria risueña, ¿no? Ese mensaje necesario para el hombre, no solamente en el Perú, porque mucho se escucha también en el exterior, y eso es básico, que los peruanos que están fuera se identifiquen con los hombres populares, con el lenguaje común y corriente, no aquel tan encorbatado, tan adornado, porque ese muchas veces miente, mientras que el otro va directo al objetivo, y ese es el tío Ronco, con su léxico común y corriente, como cualquier ciudadano del mundo. Su despedida, tío Ronco.
Bueno, solamente para agradecerte nuevamente esta oportunidad, Jorge, también ahí a Víctor. Ustedes son peruanos como yo, y que seguramente intentaron tener una buena oportunidad fuera de nuestro país, y creo que lo han conseguido, y estar en un ambiente donde la responsabilidad es tremenda, porque la gente espera a alguien que siempre los tenga atento a todo. Gracias, repito mi agradecimiento a cada uno de ustedes, y decirles, pues, como siempre, recordar, como hago durante 50 años, recordar a mi gente de que se porten bonito, y si se portan mal, que inviten, joven.
Ok, tío Ronco, nos vamos a despedir con un tema, claro, un tema de los Chapis. Antes tuvimos al grupo Néctar, ahora los Chapis. Algo rapidito, de ellos algo rápido, usted que se acuerde ahí, que para la gente, para los
fanáticos. Claro, para los integrar. Ellos integraron el Festival de la Cumbia Peruana que hicimos en Radio Mar AM. Estaban los Chapis, estaban los Destellos, estaba el Grupo Celeste, estaban los Girasoles, los Diablos Rojos, los Ecos, Tongo nos llevaba las maletas, ¿no? Pero el Bravo era Chacalón, pues.
Claro.
El Bravo era Chacalón.
El Bravo,
el Bravo era Chacalón.
Ni hablar.
Mi hermano del alma.
Que en paz descanse, claro, que Dios goce.
Ajá. Claro, ahí le pusimos el eslogan de que cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Ahora esos cerros son distintos acá en el Perú.
Así es. ¿Ah? Los tiempos cambian. Okay, un abrazo, tío, claro. Ronco, gracias. Bendiciones.
Gracias a ti, Jorge. A Víctor también, felicidades.
Igual, un abrazo. Ahí viene el tema entonces, nos vamos con los Chapis.
Lo mejor de nuestra música lo escuchas en directo a tu CPU por jcradiotv.com.